¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z.
Hay un acople
tremendo.
La potencia es el mío, que me parece que está, el otro día.
Sí, que está muy, muy alto. Mi nombre es Ricardo Sametuan. Me acompaña en este caso nuestro gran productor ejecutivo, el señor Federico Pavlidis.
Muchas gracias.
En la operación está la señorita Natalia. Y ausente con aviso está el señor Sebastián Catalano.
¿Qué le pasó?
Tiene conjuntivitis.
Ah, ok. No podría haber venido con unas gafas negras, por ejemplo.
Sí,
como cual vedetonga la mañana temprano en un programa radio.
Podría, pero él sabe, porque hace mucho que no nos conocemos, que para mí la conjuntivitis es un temita.
Ajá.
O sea, yo, digamos, sabiendo que él está en su casa en este momento con conjuntivitis, a mí ya me pican los ojos.
Ah, ok.
Yo me la agarro así de lejos ya.
¿Usted es hipocondríaco?
No, en absoluto.
Ajá.
Pero me agarro muy fácil conjuntivitis.
Bien, igual tengamos en cuenta que si tenés conjuntivitis, quédate en tu casa. Siempre
es una de las recomendaciones porque es altamente
contagioso y viral, aparte.
Sí, señor.
Pero bueno, no se soluciona con un par de anteojos. Le mandamos un saludo y que se mejore pronto el señor Catalano, que cumplió años, así que también, recordémoslo, el día sábado. No, el día viernes cumplió años.
Yo creo que todo esto es parte de la jarana que siguió. Ah. Arrancó el viernes por la noche.
Sí.
Y bueno, siguió durante todo el fin de semana los festejos. Uh-huh. Tuvieron que ver con dar la vuelta al mundo y un par de cositas más. Y bueno, viste, no, el cuerpo ya le está cobrando. Le mandamos un besito. Ahora vamos a ver si está vivo y si lo podemos.
¿Lo podemos sacar al aire por teléfono?
Sí, por supuesto.
Pero por una línea tradicional, no por una de Skype, así lo escuchamos perfecto.
O sea, exactamente.
No innovamos más con eso.
En una semana que se presenta movidita, o sea, por algunas cuestiones que pasaron durante la semana pasada, más otras que están asomando esta semana, de las que vamos a estar hablando en breve. Pero bueno, que tiene que ver, como habrán visto, con tanto el cierre de Megaupload, el sitio para almacenar archivos, esto que está diciendo de... Digamos, aparece Taringa mencionado, aunque medio de refilón. Si no lo vieron durante el fin de semana, ya está confirmada la portabilidad numérica para la Argentina a partir de marzo para la telefonía móvil. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso, de las reacciones que generó lo de Megaupload, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el accionar de grupos como Anonymous, que... Uh-huh. Tuvieron su pata local. Ustedes saben, Anonymous es un grupo, una organización, es una cosa muy difusa, pero que se ha tomado como, no sé si como actividad, como fin, como una de las cosas que hace es castigar digitalmente a sitios de organizaciones que considera que están tomando una mala actitud respecto de los intereses de los usuarios. En este caso, después de lo de Megaupload, atacaron el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI, discográficas y demás, atacarlas digitalmente a los sitios para que queden fuera de línea. Y en el caso de la Argentina, bajaron al sitio de CAPIF, de la Cámara Argentina de Ajá. Productores Fonográficos,
sí,
falta la I, productores y algo fonográficos. Bueno, la bajaron el viernes o el sábado como parte de la campaña de lo que sería Anonymous Argentina para hacer sentir el malestar por todo esto que está sucediendo.
¿Taringa está caído también?
No.
Porque de golpe borró todas las...
Lo que hizo Taringa fue sacar de la lista de opciones...
Todo lo más interesante tiene, del
claro,
sitio.
Lo más interesante del sitio que tiene que ver con el software disponible, digamos, con lo que los usuarios, los enlaces que los usuarios suben a software que está almacenado en sitios como, por ejemplo, Megaupload, aunque también usan mucho RapidShare, etc. Entonces, originalmente eso tenía su propio ítem en el menú de opciones de búsqueda del sitio y eso desapareció. Todos los enlaces y los... lo que crearon los usuarios sigue estando ahí, pero ahora tenés que usar el buscador y no hay una manera tan directa para llegar a toda esa información. De la misma manera que hace un tiempo ya hay un montón de páginas que en general son estas páginas problemáticas dentro de Taringa, las que no puedes acceder directamente desde un buscador, sino que ahora tenés que ser un usuario registrado. Si vos buscás, no sé, descargar grandes hits de Fede Pavlidis y Taringa, y te aparece el link, cuando vos haces clic en Google, originalmente entrabas directo al post con toda la información, y ahora te aparece un cartelito que dice, hola, ¿qué tal? Tenés que ser un usuario registrado a Taringa para poder acceder a esta página, etc. Uh-huh. Pero sí, efectivamente estuvieron haciendo algunos ajustes a...
De último momento, ¿no? Porque el cierre de Mega Outlook, por las tropas del FBI cayó como por sorpresa, sí, un golpe así estratégico que dio la vuelta al mundo, y durante la semana pasada la tuitósfera, por llamarla de alguna manera, se estuvo haciendo eco de esto. En un principio a mí me pareció como de manera ya casi desconsiderada y sobrevendida también en algún momento. Algunas personas me preguntaban si realmente el cierre de Mega Upload era algo tan importante para la industria de la tecnología. A mí me parece que fue el triunfo del lobby de las empresas productoras de cine.
Sí, señor.
O por lo menos esa es una visión que existe. Pero realmente sí es importante, ¿no?
Es importante por el tamaño que tenía, porque el 4% del tráfico mundial de datos es mucho. Realmente era muy, muy... muy, muy, muy grande. Sí, sí, sí.
Ahora, 50 años de cárcel es una cifra importante.
Es una cifra importante.
Para el fundador de Mega Upload, sí, y sus socios.
Sí, señor. Y en un rato vamos a tener una conversación telefónica, no con Kim.com, que sería, si lo logramos.
Pero no nos atiende porque está en Nueva Zelanda y hay una diferencia horaria importante.
Importantísima, sí, sí. Pero bueno, en un rato vamos a estar hablando un poco más de todo esto.
¿Vías de comunicación?
Vías de comunicación, señor.
Tenemos Twitter.
Sí, señor.
Que es @control_z_radio. Y también nuestro blog, que es www.controlzradio.com.ar. Y hay una línea telefónica también, que es el 4899-1647.
Perfecto.
Vamos a escuchar un poco de música.
Parece, sí, tenemos una tanda, un poco de música. ¿Qué vamos a poner,
estamos en Control Z de verano, así sí, que vamos a escuchar a David Guetta y nos ponemos a bailar arriba del estudio.
Qué groso que sos.
Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás.
Déjame que te diga que en este momento los zapallazos que se están intercambiando Djokovic y Hewitt en el Abierto de Melbourne no tienen parangón. Está ganando Hewitt. Ganó los dos primeros sets. En el tercero está... No, Djokovic ganó los dos primeros sets. En el tercero está Hewitt 5-4 arriba, pero están muy peleados. Pero no estamos hablando de tenis acá, sino de, en este caso, la portabilidad numérica, porque ayer Personal fue la primera en confirmar algo que se estaba esperando, y es que en marzo, probablemente el 5 de marzo, arranca el servicio de portabilidad numérica en la Argentina. Esto significa que básicamente vos conservás el número sin importar a qué compañía te muevas. Si estás en Personal, claro, en Movistar, y estás cansado o por la razón que sea te querés mover a cualquiera de las otras tres, puedes hacerlo conservando el número, que era el gran limitante para que la gente cambiara de compañía, algo que teóricamente tenía que haberse hecho hace 10 años, así estaba reglamentado, hace 11 años técnicamente, y que se usa en varias partes del mundo. Pero bueno, recién ahora llegó a la Argentina. Para hablar un poquito más de todo esto de la portabilidad numérica, estamos comunicados con Pablo Tedesco, que es director de TV Unit, la consultora. Así que hola, Pablo.
Hola, ¿cómo te va?
Bien. Contanos un poco cómo está planteado el tema de la portabilidad numérica en la Argentina, cómo es que va a funcionar.
A ver, un poco lo que se toman, primero que bueno, es verdad lo que vos decías, es un proyecto que ya tiene 10 años, que nunca se reglamentaba ni tampoco se ponía en funcionamiento, y finalmente después de casi 2 años va a salir al mercado. Hay historia y hay otros países que lo vienen realizando. Hay que ver bien cómo se va a implementar. En algunos lados se dice que va a tener que ser un trámite personal y en otros que se va a hacer desde la web. Esperemos que sea lo más simple posible para que los clientes que estén interesados en hacer ese cambio se haga efectivo rápidamente. La realidad es que la historia muestra que los países que lo han implementado finalmente no tienen grandes cambios. O sea, por ejemplo, no sé, en España se ve que el cambio mensual no supera el 0.7% y finalmente en cantidad de clientes las compañías siempre quedan con un neto igual a cero, ¿no?
Entonces, o sea que no, esa cosa de, ahora me voy a poder ir y finalmente me voy a...
Es un tema que hay que evaluarlo. Puede ser que al principio la gente haga esta prueba de cambio y después se empiece a estabilizar, como pasa en muchos cambios tecnológicos. Y por otro lado, siempre hay que analizar todo lo que implica los costos de cambio. Porque si uno lo ve, aunque es psicológico, hay varios costos asociados al hecho de cambiar de una compañía a otra. Principio de todo es el costo de comparación y búsqueda. O sea, para decidir a dónde me paso, primero tengo que empezar a analizar y decir cuánto me va a costar, qué beneficios voy a tener, cómo voy a hacer para cambiar, qué tan engorroso es el trámite, para después ver realmente si me conviene cambiar o no.
Claro.
Después hay una realidad. Hoy existen lo que se llama planes de grupo, grupos de afinidad o descuentos especiales.
Cierto.
Que de alguna manera provocan un lock-in de mercado, o sea, en el sentido de que el propio cliente empieza a analizar y dice, pará, si me cambio de compañía pierdo estos amigos que tenía
para llamar gratis, claro.
Los descuentos con mi grupo familiar o los descuentos corporativos. Entonces, son distintas barreras. Igual que el aprendizaje en el uso de lo que tiene que ver con los servicios asociados. O sea, uno ya tiene configurado su equipo para que se conecte a internet de tal manera, que pueda ver de tal manera las cosas, y de golpe cambiar de compañía puede implicar todo un cambio de adaptación.
¿Te parece que esto va a hacer que bajen los precios de los planes, que vaya un poco más de competencia y de búsqueda de ganar usuarios por ese lado?
La realidad es que al haber un mercado en su máximo crecimiento, o sea, la realidad es que Argentina ya tocó el tope de crecimiento en cantidad de usuarios de telefonía celular hace ya 3 años, hace que sea un mercado maduro, y el hecho de tener la posibilidad de cambiar de compañía genera más competencia, en el sentido de que las compañías ya no pueden captar nuevos clientes, lo que tienen que hacer es de alguna manera sacarse clientes entre ellos. Entonces, esto de poder cambiar de compañía hace que, primero, haya mayor competencia, haya mejores servicios de alguna manera, y hay que ver el tema de los precios. La realidad es que, si bien en la Argentina hay 4 compañías, 3 son las más grandes, las que tienen la mayoría del mercado y se dedican más a masivo. Si fuéramos a modelos más parecidos a Chile, donde, pese a que son 14 millones de personas, tienen un mercado mucho más competitivo que el nuestro, donde hay casi 5 compañías que están prestando servicios de telefonía móvil, la realidad es que ahí se da una mayor competencia por precio y por servicios, ¿no?
Ok, y en el caso de Chile, al menos, desde que arrancó la portabilidad numérica hace un par de semanas, todos los celulares se tienen que vender desbloqueados.
Sí.
¿Tenés idea si esto va a ser también acá, así?
Todavía no hay nada especificado.
Okay.
Pero bueno, entiendo que a partir de la medida van a tener que implementar algo de este estilo, porque si no la portabilidad va a ser bastante complicada.
Claro. Tienes
que comprar un equipo a cada compañía que te quieras cambiar o tenerlos y ir cambiando el chip a medida que te vas cambiando. Es un tanto más complejo. Entiendo que van a tener que ver cómo solucionan inclusive todos los equipos que están en el mercado que están bloqueados. Porque no es solo los que vendas de ahora en más, sino Pensá que nosotros estimamos que hay casi 37 millones de líneas activas en el país y tendrían que cambiar 37 millones de equipos que están bloqueados. Ponele que hay una parte que no está, que no tiene bloqueo, pero la otra parte no podría hacer una migración por tener bloqueado el equipo.
Pablo, hoy hay 37 millones de líneas aproximadamente, como sí, recién decías vos.
Sí.
¿Cuánto más puede crecer el mercado? En su momento se habló de que podía llegar a haber una franja de personas que tuvieran dos líneas. ¿Cuánto más puede crecer el mercado?
En realidad hace tiempo que existen entre dos y tres líneas, más o menos un 10% de la gente está teniendo entre 2 y 3%, dos o tres líneas. La realidad es que el mercado llegó a su límite. Si vemos por nivel etario, piensen que hay un 25% de la población que es menor de 15 años.
Claro.
Entonces, digo, si pensamos en crecer es darle líneas hasta los bebés cuando nacen, ¿no? Entonces, la realidad es que el límite de crecimiento se pasó hace tres años y lo que se está dando es un crecimiento de gente que tiene entre dos y tres líneas, ¿no?
¿Y qué podemos esperar ahora de las empresas, de los operadores de telefonía móvil, que salgan a hacer una campaña para fidelizar a los clientes, para que los clientes se queden, para atraer clientes de otras compañías?
Lo que se ve en el mercado es que desde hace años vienen haciendo este tipo de cosas. Con esto que les decía, estos planes de grupo, planes amigos o descuentos especiales y los planes de comunidades y ese tipo de cosas generan inclusive los puntos para bonificaciones. Para bonificaciones de productos, generan una cierta fidelización. Obviamente, siempre hay un grupo que está dispuesto a cambiar de compañía y perder todos estos beneficios, pero la realidad es que estos planes, como les decía antes, implican un costo de cambio que cualquier usuario va a evaluar al momento de tomar la decisión, ¿no?
Te hago una pregunta. Cuando hablábamos recién de todo esto, contábamos que la portabilidad numérica está estipulada desde que cambió la regulación de base en telecomunicaciones en el 2000, pero que recién ahora se ha puesto en marcha y después de que durante muchos años durmiera en algún cajón y que después la justicia argentina emplazara a las empresas a realmente ponerse en movimiento para hacer esto. ¿Por qué te parece que tardó tanto en ponerse en marcha este proceso?
Hay dos causas básicamente, una política obviamente, y otra del tipo de inversión. O sea, fue un mercado que en los últimos 10 años recibió muchas inversiones desde las compañías en todo lo que es innovación tecnológica, inclusive con a la par de lo que es el uso de Internet. Entonces, creo que hubo, por un lado, acuerdos en los cuales se decía, bueno, no se lanza la portabilidad, pero en contraprestación vamos a invertir en tal cosa. Creo que fue este tipo de acuerdo lo que motivó. Y obviamente un acuerdo muy fuerte entre las compañías para que no funcionara o no se pusiera en práctica, ¿no?
Bien, buenísimo. Bueno, Pablo, te agradecemos la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por nada. Bueno, el que pasaba era Pablo Tedesco, director de TV Unit, hablando un poquito sobre la portabilidad numérica, que como te contábamos, a partir de marzo va a estar en funcionamiento. En principio, el primer cambio que vas a poder hacer va a ser gratis, después aparentemente va a tener un costo, y va a ser un proceso que desde el momento en que decidas cambiar, en que inicies el proceso y finalmente tengas tu línea asociada a otra compañía, van a pasar aproximadamente 10 días. Eso es lo que están, 10 días hábiles, eso es lo que están estipulando al menos por ahora. Vamos una tanda, un poquito de música y volvemos.
Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano.
Una de las noticias que se dieron la semana pasada, de la que no llegamos a hablar el lunes, obviamente, creo que habíamos comentado, era el mal momento que estaba pasando Kodak, compañía 131 años y básicamente la inventora del mercado de la fotografía personal, que finalmente y después de mucho batallar se declaró en convocatoria de acreedores para ver si pueden de alguna manera salvar a la compañía y no desaparecer. Es un caso muy, muy paradigmático para muchos, muy raro para otros, de una compañía que no solamente dominó como pocas el mercado de la fotografía, sino que tuvo una transición rara hacia el mundo de la fotografía digital. Rara porque fue la compañía que la creó. En 1975 Kodak fue la primera empresa que hizo un prototipo de cámara digital. Después tuvo un paso lento hacia el mundo de la fotografía digital, pero bastante con bastante buenos resultados al principio. En 2005, por ejemplo, era la mayor compañía el mayor fabricante de cámaras de fotos digitales de los Estados Unidos, pero nunca terminó de poder competir contra las compañías orientales, contra Nikon, contra Canon, contra Fuji, sobre todo porque estas últimas hacen sus propios lentes, mientras que Kodak no lo hacía, con lo cual se le cerraba un poco el camino. Y obviamente contra lo que no pudo competir fue contra el teléfono celular, que hoy es casi el 27% de las fotos que se sacan en Estados Unidos. Según un estudio de diciembre último, se hacen con un teléfono celular. Esto no es novedad para nadie, pero básicamente el mundo está yendo hacia una realidad en donde conviven las cámaras cada vez más potentes, el teléfono celular, con eventualmente una cámara profesional o semiprofesional que además graba video y qué sé yo, y entre medio, con cada vez menos espacio de maniobra, quedan las cámaras de bolsillo, que era donde Kodak mantenía cierta capacidad. La compañía además se metió en un par de negocios medio raros. Uno es el de la impresión. Acá en la Argentina sacaron varios modelos de impresoras de chorro de tinta. En un momento en el que la gente está dejando de imprimir en general y está optando por tener todo digital y ya, y haciendo impresiones, haciendo bajadas a papel muy, muy particulares y muy específicas. Y eso también ayudó. Y lo otro que no le ayudó fue su disputa de patentes. De hecho, hace unos días uno de los ejecutivos de Kodak declaró que justamente fue la pelea con Apple, RIM y HTC por las patentes básicas de la fotografía digital las que en parte la llevaron a la bancarrota. Ustedes saben, Kodak tiene justamente las patentes básicas de la fotografía digital, principalmente porque la inventó. Cada vez que vos ves sacás una foto de una cámara digital y la ves en la pantallita, eso es una patente de Kodak, porque digamos, hay alguien de Kodak que se le ocurrió que, a diferencia de la cámara de rollo, una vez vos sacabas la foto, no había ningún problema en que la vieras apenas la habías capturado, algo que obviamente con el rollo no se podía hacer. Bueno, tanto con Apple como con HTC y con RIM tuvieron bastantes peleas en lo legal por estas patentes, y según un ejecutivo, la directora de finanzas de Kodak, Antoinette McCorvey, sostiene que esa es una de las razones por las que la compañía finalmente quedó en convocatoria de acreedores. Así que bueno, ahí tienen una emblemática compañía que está sufriendo los cambios del mercado. Otra que está sufriendo los cambios del mercado y que comentábamos recién es RIM, el fabricante de los BlackBerry, que informó ayer tarde que sus dos gerentes generales, los dos CEOs, Mike Lazaris y Jim Basile, ya no van a seguir manejando la compañía. Ahora sube un tercero que estaba dentro de la compañía con un cargo, con un cargo de vicepresidente. Va a ser quien trate de revertir el mal momento que está pasando BlackBerry, entre que migra toda su plataforma a la nueva versión del sistema operativo, al BlackBerry 10, que no va a estar en los mercados antes de fin de año. ¿Te parece que hablemos con el señor Sebastián Catalano?
Que está pasando un mal momento también porque tiene conjuntivitis, pero está al aire de este programa como conductor en un móvil en vivo e indirecto desde su casa.
Perfecto.
Donde está reposando.
¿Cómo les va, compañero? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Estoy bien, tengo con los ojos un poco explotados, pero bien, acá estamos. Me desperté así para presto para hacer el programa y bueno, me miré al espejo y tenía esta situación y como vos bien dijiste al principio del programa, sé que esto suele ser un poco molesto, que suele ser un poco contagioso, que a vos te empieza a picar enseguida,
sí.
Entonces bueno, opté por la reclusión, ahora cuando termine el programa voy a ir a una guardia oftalmológica como corresponde y veremos qué pasa, pero supongo que es esto nada más, de que te agarra de vez en cuando el virus de la conjuntivitis y...
¿Vos estás negando de plano que esto tenga que ver con la algarabía que había en tu casa desde el viernes a la noche cuando empezó el festejo por tu cumpleaños?
Absolutamente descartado, no hay posibilidad de que haya conexión entre las dos cosas.
Pero mucha gente, ¿no? Mucho manoseo.
Bueno, sí, obviamente el contacto con la gente podría ser, tendría que hacer un relevamiento entre quienes estuvieron a ver si
alguno cayó también.
Alguno tiene cosas, pero creo que no. ¿Usted, Pablidis, está bien? No tiene nada.
No, Pablidis no tiene nada. En este momento se encuentra ausente del estudio.
Está trabajando.
Está trabajando, sí, como corresponde a un productor ejecutivo.
Yo estoy escuchando el excelente programa que están haciendo y estoy mirando con el volumen del televisor bajo, como vos decías, un partidazo entre Djokovic y Hewitt en el Abierto de Australia. Muy buen partido.
Muy buen partido. Djokovic ganó los dos primeros sets, Hewitt el tercero, y ahora van 2-1 arriba Djokovic y se están matando, ¿no?
Se están matando. Hewitt metió un par de camones y nada, algo por lo que lo odiamos a Hewitt, básicamente. Es un camonero que cada vez que dice camón nos acordamos de aquellos partidos hace ya algunos años contra, bueno, con Nalbandián y contra Gaudio también y contra Coria, en esos momentos de donde estaba un poco más arriba en el ranking el australiano.
¿Podés mirar televisión?
Está mirando el partido de tenis.
Estoy con un ojo mirando televisión, sí.
¿No estás navegando por internet, por ejemplo, intentando descargar cosas de Megaupload?
Y se complica. Yo no soy muy usuario de Megaupload, vos sabés que hay otros mecanismos.
Sí.
Pero bueno, hay mucha gente que lo usa y que está un poco preocupada por esto, pero bueno, calma que hay vías alternativas, y esto como decían al principio, es algo que bueno, hay que ver, qué sé yo, mucha cosa, ¿no? Justo en este momento, es más,
sí, lo que decían los del FBI es que el hecho de que haya sido el encarcelamiento de Kim.com y su banda de forajidos, que haya sido el día siguiente de que se iba a votar la ley SOPA, que finalmente no sucedió, fue una casualidad, que dice, claro. Bueno, ya lo teníamos todo ahí armado, viste, ya está, ya teníamos los pibes para ir a buscarlo a toda esta gente que tiene, como te decíamos, Megaupload, un sitio de almacenamiento de archivos, que es uno de los más importantes del mundo, que tiene el 4% del tráfico de datos mundial, y que dicen, hizo que la compañera la ganara algo así de 175 millones de dólares y causara pérdidas, y esto siempre es un tema en discusión porque son cálculos que se hacen medio al voleo suponiendo lo que en realidad habrían ganado las empresas si es que esto no hubiera sucedido, y eso siempre es un cálculo muy, muy difícil de hacer, pero dicen que son más de 500 millones de dólares los perjuicios que causó por su accionar, una empresa que por otro lado no solamente sirve para almacenar archivos con copyright, digamos, y archivos pirateados si querés, sino que mucha gente lo usaba como una carpeta en línea para trabajos totalmente lícitos y legales.
¿Te acordás que hace unas semanas hablamos de una campaña? Bueno, el propio FBI dice que lo están investigando hace casi un año, y ellos se sabrían investigados, obviamente, porque esto no es algo que pasa del día a la mañana, pero justamente hace un par de semanas hablábamos de una campaña publicitaria de la que participaron muchos artistas, como will.i.am de Black Eyed Peas, y Alicia Keys, y un montón de Snoop Dogg, y un montón de otros cantantes así muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, donde decían que se confesaban usuarios, y justamente la modalidad esta que vos decís, ¿no? Como para como si fuera Dropbox o alguno de estos servicios en la nube que te permiten compartir archivos. Y los artistas decían, bueno, yo creo que era Will.i.am, decía, yo subo todos mis nuevos discos, los subo ahí, los comparto con gente, etcétera, como que trabajaba en la producción y en la postproducción de sus discos usando esta plataforma en la nube que proveía el sitio también.
Exactamente, porque lo te contábamos, vos podías incluso pagar y tener una membresía para poder tener mayor espacio online para tus archivos, etcétera. Para hablar un poquito de todo esto, para entender un poquito por qué están tomando este accionar y sobre todo si tiene algún sentido, si sirve para algo encarcelar en por casi 50 años, si es que todo esto, digamos, todo el proceso legal termina de esa manera, a Kim.com y sus amigos, es que la llamamos a Bea Gusaniche de la Fundación Vía Libre para justamente hablar un poquito sobre esto. Hola, Bea.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Te pregunto, ¿tiene algún sentido, sirve para algo meter preso a Kim.com o, digamos, cerrar Mega Upload? ¿Es algo que tiene sentido?
Yo creo que no, me parece que después de la experiencia de Napster es obvio lo que va a pasar. Los servicios para intercambio, descargas y demás se van a ir diversificando cada vez más y no van a poder meternos presos a todos. Convengamos que las cárceles tienen un límite.
Claro.
Y después, bueno, va a ser interesante el juicio, porque esto que decías de los 50 años, yo la verdad que estuve viendo la causa, la leí un poco por arriba porque es muy larga, pero no encontramos nada que indique nada sobre la acusación de lavado de dinero, por ejemplo.
Claro.
Y después todo lo que acusan de conspiración es sencillamente lo que hace cualquier empresa cuando tiene cuatro socios. Digamos, no parece haber detrás de la causa nada más que las copias ilegales que algunos usuarios pueden haber hecho subiendo archivos con no autorizados, y no dicen absolutamente nada sobre todos los otros usuarios que tienen cuentas legales y que intercambian cosas legítimamente.
Y que ahora se quedaron sin servicio.
Sí, va a ser interesante ver cómo prospera, porque además, bueno, promete ser un juicio casi espectacular, teniendo como abogado defensor a uno de los abogados de Bill Clinton. Digamos, no, va a ser una disputa interesante para mirar. Claramente, la industria discográfica, la industria del cine, si esperan vender más discos o vender más entradas al cine a partir de cerrar Mega Upload, están muy equivocados.
Se están peleando con su público, ¿no? Digamos, con su principal.
Lo más interesante de todo este tipo de cosas, que creo que es el gran resultado de todo lo que pasó la semana pasada, es que esto está llegando al gran público. Esto que lo discutíamos nosotros entre pocos hace un tiempo, y que todo el mundo decía, bueno, pero los artistas tienen que vivir, y siempre te caías en ese tipo de cosas, ahora queda claro quiénes son los actores, cuál es el escenario, y es bastante obvio que la gran mayoría de la gente no considera que sea moralmente repudiable descargar archivos, digamos.
¿Pero te parece que las discográficas y los estudios de cine no tienen, digamos, no tienen derecho a reclamar?
Yo creo que la verdad es que el reclamo no es el camino. Yo creo que pueden tener derecho a reclamar en tanto uno se atenga a la letra estricta de la ley. Ahora, las leyes tal como están, sobre todo la Argentina, que es anacrónica por el lado que uno la mire, merecen una rápida revisión y merecen un cambio, porque están chocándose de frente directamente con las prácticas culturales de ni siquiera de una generación, ya de dos generaciones, porque no estamos hablando solo de los chicos que tienen 12, 15 años. Yo tengo 41 años y tengo estas prácticas. Ustedes tampoco son adolescentes y conocen de estas prácticas, digamos. Ya no es solo con una generación que se están enfrentando.
Claro.
Es con una gran masa de gente que de a poco está entendiendo cuál es la discusión, y todas estas cosas que están pasando nos ayudan a que cada vez más gente las entienda, y a medida que se entienden, la gran mayoría de la gente pasa de nuestro lado, claramente.
Igual, no, dale.
No,
lo que...
Pero
lo
no
que...
digo del mío, no los quiero involucrar
a
ustedes.
No, está perfecto.
No, vos decís.
A veces parece que las empresas comercializadoras de música o productoras de cine como que tienen la impericia de poder resolver realmente qué es lo que necesita el usuario, ¿no? Porque si no, no hubiesen existido estas empresas como Mega Outlook o las demás que están tratando de combatir hoy. Es como que están, digamos, parece o da la sensación de que quieren poner el caballo delante del carro, el carro delante del caballo y no al revés.
Es que además hacen un diagnóstico completamente equivocado del panorama. Porque eso, por ejemplo, el primer diagnóstico que hacen, que el otro día estuve en un debate en un canal de televisión de América Latina, de América Central y con penetración en Miami, entre los hispanos de Estados Unidos, y el que pusieron a debatir del otro lado defendiendo la ley SOPA, daba argumentos de que si no se controlaba la copia en Internet, no iba a haber más cultura y la cultura iba a perder valor.
Claro, estaba muy fuera de registro.
Arrancar con ese diagnóstico es no tener idea de lo que estás hablando porque la realidad ya te refuta. El segundo diagnóstico que hacen es que la gente no quiere pagar por lo que consume. Cosa que también está claramente refutada en el hecho de que empresas como Megaupload han ganado fortunas con gente que paga por obtener materiales de cualquier tipo, ya sea intercambiar, digamos. No es el tema de sí, pagar o no pagar.
O perdóname, Apple con iTunes, que vende también música digamos, sin control de copia y hace fortunas también.
Exactamente, o sea, ese es el segundo diagnóstico que los hace errar de acá a la China. El problema es que en tanto ellos sigan pensando que su negocio solo se va a sustentar en restringir la copia, y la única alternativa que les queda es apuntar a cualquier mecanismo que les permita cerrar Internet o convertir Internet en una nueva forma de televisión, es decir, con pocos emisores y con un público espectador que solo cambie de canal pero que pierda las potencialidades de decir.
Ahora,
de intercambiar y de comunicar.
Ahora, como vos bien decías, esto no es algo que está suscripto a un grupito de chicos, digamos, que no saben, que lo hacen como picardía, sino que es algo que para un montón de gente ya es una cuestión cultural y que ya es una práctica establecida y que además lleva ya, digo, unos cuantos años. ¿Por qué te parece que tanto las discográficas como los estudios de cine están tardando tanto, si querés, o están teniendo tantos problemas para subirse, digamos, a este nuevo mundo?
Mira, a mí me parece que más que el tema económico, lo que prima acá es una cuestión de control. Que la industria del cine, la industria discográfica, han ganado un nivel de posición dominante en el control de cómo consumimos cultura, qué se produce, qué se vende, qué se comercializa, quiénes son los actores, los directores, los artistas que ellos eligen para vender y comercializar. Si uno se pone a estudiar la historia de la industria discográfica, uno va a ver que en los 50, en los 60, tenían un rol que era mucho más interesante que ahora. En los 70, hasta los fines de los 70, te diría que tenían un trabajo de producción que era mucho más interesante. Ya en los 80 empezaron a trabajar sobre la figura de la mega estrella y apostar a 10 grandes vendedores de discos que llenaran sus arcas. Con lo cual, dejaron de apostar a los menores, a los chicos, y el impacto en la calidad de la música se ha notado largamente. El tema es que ellos tienen esta aspiración de controlar el mercado completamente, qué se consume, qué se vende, qué se escucha en las radios. Y eso, bueno, eso es lo que están perdiendo. Hoy día, bueno, hay muchas posibilidades. Porque otra cosa que hay que decir, esto no es solo un tema de aquellos que bajamos cosas, que escuchamos cosas y demás. También hay un montón de artistas que están usando estas herramientas para difundirse. Aquí mismo en Argentina tenemos el caso de Maximiliano Herjovich, que estrenó su película en Cuevana porque todo el circuito oficial le cerró la puerta.
Cierto.
A una película que en calidad, en desarrollo, en trama, en nivel de actoral, en nivel de directores y demás, la verdad es que supera más de un bodrio producido por el Inca.
Sí, no. que había acumulado algo así de 80.000 vistas en los primeros días, ¿no?
Mira, en la primera semana Stephanie tuvo 110.000 o 120.000 personas que la vieron en solo en una semana. Eso es equiparable solamente a las películas de Darín, a Un Cuento Chino y ese tipo de películas.
Claro.
Y eso se logró gracias a que Maxi Herjovich dijo, bueno, vamos por otra vía, porque la oferta que le hacía el Inca era una sala en Constitución con condiciones paupérrimas.
Bien.
Muchas bandas suben sus temas, sus discos a servicios como Mega Upload y usan foros como Taringa para difundirse. También hay que pensar en esa gente y dejar de pensar que las prácticas culturales se van a manejar con el FBI. Y una cosa que la verdad, los medios locales creo que se relamieron de pensar que iba a caer el FBI a atrapar a los Botbol porque estaban mencionados en la causa de Mega Upload en Taringa. Hay que aclarar que no hay ninguna causa que tenga el FBI contra Taringa ni nada por el estilo.
Y además, en la medida en que no tengan ningún servidor en Estados Unidos, no debería tener jurisprudencia para...
Sí, exactamente.
Bien.
Así que bueno, vamos a ser testigos de una pelea bastante interesante en los próximos meses, creo yo.
Buenísimo. Bueno, buenísimo. Te agradecemos la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por nada. La que pasaba era Bea Busaniche de la Fundación Vía Libre contando un poco cómo es el tema del cierre de Mega Upload.
Escuchá Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología.
Ya nos vamos, pero antes de irnos, no queremos dejar de recordarte que la gente de Alcatel tiene una magnífica promo, que son dos televisores. Estoy mirando el partido.
Quiero mi televisor de Alcatel ya.
¿Querés tu televisor de Alcatel? Por supuesto. Son dos celulares Alcatel, el lote 906, ambos con Android, con pantallita táctil, con 3G, con Wi-Fi, con todos los chiches. Los dos a 6999. Hoy estoy tremendo.
Como para salir a comprarlos ya mismo.
Sí. Son dos por 699 pesos con un plan de 83 o 86 o 89 pesos de Claro, la verdad que no me acuerdo. Creo que eran 83 pesos.
Excelente regalo para que Federico haga el 14 de febrero.
Sí, señor.
Yo recomiendo.
Lo hemos comentado la semana pasada. Vos comprás los dos teléfonos, le das uno a tu media naranja y eso de alguna manera están como unidos, ¿no? Vos ya sabés que cuando estás hablando desde un Alcatel, estás llamando al otro Alcatel, tiene así como una...
Hay amor.
El
amor
fluye. Hay conexión también, ¿no? Claro. Es como otra cosa,
exactamente.
Otra comunicación.
Bien. ¿Cómo están tus ojos?
Mis ojos están... uno bastante bien, el otro no tanto.
Te tenés que poner, y te lo digo muy en serio, bolsitas de té. ¿Te haces un té?
Esperás a que se enfríe
un poco.
Si no, además de conjuntivitis, vas a tener una quemadura de tercer grado en los párpados.
Idealmente tibio tiene que estar, frío ya pierde un poco sus propiedades curativas. Y cual chica que está en spa, te pones una bolsita de té en cada ojo y eso desinflama, te saca un poquito todo el pus y esa cosa asquerosa que tenés ahora en los ojos.
Bueno,
y
okay.
te va a ayudar.
Si no te ofendés, voy a ir al oftalmólogo, me voy a inclinar por la medicina más tradicional,
pero yo no
por
te
ahí
estoy...
recurro
al no, pero no funciona, no te va a curar, sí te va a aliviar, va a evitar que parezca que tenés dos huevos duros en vez de ojos.
Bueno, voy a ver si te hago caso.
Perfecto, bien. Bueno, que te mejores.
Bueno, muchas gracias, amigos. Hasta el lunes que viene.
Adiós. Nosotros nos vamos también. Les recordamos www.controlzradio.com.ar para ver los links a todas las noticias que hemos comentado acá, para escuchar este programa y programas anteriores. Y si no, nos pueden escribir a aire@controlzradio.com.ar o a nuestro Twitter, que es controlz, pero z con solamente una letra, radio.com.ar.
Lo hemos hecho todo bien complicado.
Sí, y además el Twitter no tiene .com.ar.
No.
Tremendo. Hoy es un día en que lo mejor que puedo hacer en este momento es irme, mientras Djokovic está 5-2 contra Hewitt en el cuarto set, y si lo liquida ahora, ya gana el partido. Esto lo puedo decir yo, que soy un experto en tenis. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el lunes a las 10 de la mañana. Chau.
Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.